La fiesta se descontrola en Chueca.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ni más que le tiran cosas a la policía.
Muy buenas tardes. Es el sonido del botellón que anoche desalojó la policía municipal en la plaza de Pedro Cerolo. Un centenar de personas sin distancia de seguridad y, por supuesto, sin mascarilla, cuando todavía estamos comprobando los efectos del macrobrote de coronavirus en los viajes de fin de curso a Mallorca. Una persona fue detenida por lanzar botellas a los agentes. José Luis Morcillo, comisario.
No hubo ninguna carga policial, sino que se procedió a la detención de una persona que se negó a identificarse y poco más. Se desalojó la plaza y sin ningún tipo de detención, pero es que vamos a hacerlo toda la noche, así.
La policía que va a reforzar esos controles de cara al fin de semana. Recordemos que mañana se celebra la marcha del orgullo LGTBI en la capital. Y lo que comienza dentro de menos de una hora, en 59 minutos, es la operación salida de tráfico con motivo del inicio de las vacaciones de verano para muchos que están ya en la carretera rumbo a esos destinos de descanso o están a punto de hacerlo. Unidad móvil de Onda Madrid, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, algunos han salido ya, lo hemos comprobado desde esta estación de servicio donde nos encontramos. Y como decía Celia, a las 3 comienza esa primera operación salida de este verano. A esa hora se pone en marcha el dispositivo especial de la DGT que va a desplegar en las carreteras de la Comunidad de Madrid a 1.835 efectivos de la agrupación de tráfico con 184 vehículos de cuatro ruedas, 199 motocicletas, 5 helicópteros y 21 drones. Para este fin de semana se esperan algo más de 950.000 desplazamientos en nuestra región y llegarán a los 9 millones a lo largo del mes de julio.
Gracias, Raquel. En unos minutos vamos a volver allí para tomarle ese pulso a las carreteras. El gobierno se felicita por los datos del paro en el mes de junio. Bajó en casi 167.000 personas y se crearon 233.000 empleos. Cifras históricas, dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Un dato tremendo. Hemos comparecido para, insisto, dar las peores cifras en aquel momento con un desplome brutal. Era aquel momento en el que en Estados Unidos se desplomaban 20 millones de puestos de trabajo, aquí también, pero observen cómo en el periodo de un año, efectivamente, los números hablan por sí mismos y creo que nuestro país colectivamente lo ha conseguido.
Junto a ella en la explicación de esas cifras del paro ha estado el ministro de Seguridad, José Luis Escrivá, que ha rectificado sus palabras sobre los pensionistas del Baby Boom.
Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
Una generación, la del Baby Boom, que ha tenido la suerte, eso sí, de ver a la selección española de fútbol campeona de Europa y también del mundo. Los de Luis Enrique se juegan hoy los cuartos. Carlos Sánchez Blas.
En menos de 4 horas, a las 6, en San Petersburgo, frente a Suiza, con 3 madrileños en el 11 titular, Coque, Sarabia y Morata, con 500 españoles en la grada del Krestovsky, el estadio de San Petersburgo, y con esta confianza de Luis Enrique, que en caso de ganar, se medirá al vencedor Italia-Bélgica en semifinales.
Y si de cabeza vas y estás convencido, resulta que de repente vuelas, de repente cuando no te funciona bien la cabeza o sufres una fase en la que el equipo no está bien, parece que corres menos. Es mucho más mental y emocional que físico. Físicamente estamos a tope, diría yo.
Mucha suerte a La Roja. Ojalá podamos contar buenas noticias de ese choque con Suiza. Vamos a adelantar a otras noticias de este 2 de julio en titulares con la ayuda de Flor Carazo. Seguimos sin rastro de la niña desaparecida en el pantano de San Juan.
El dispositivo se ha ampliado a 70 efectivos que siguen buscando a la pequeña sin éxito, una búsqueda que está siendo complicada en la zona profunda porque la visibilidad es mala. Luis Rincón, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
De momento sin novedad, durante la noche se han hecho vuelos con los drones por si pudiera emerger el cuerpo y continuamos con las mismas labores, ampliando zona y esperando que poner fin a esta situación lo antes posible.
medidas para frenar el vandalismo en Bicimat.
Desde que finalizó el toque de queda, de media al día se arrancan 350 bicicletas de las bases. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha anunciado que se colocarán cámaras y candados para evitar el vandalismo.
Madrid va a reforzar la seguridad en Bicimat ante el incremento del vandalismo de las bicis, que está reduciendo la disponibilidad de las mismas, y para ello va a incorporar las cámaras en las 50 bases para garantizar imágenes y, por tanto, garantizar la seguridad.
Operación Kitchen.
El comisario Villarejo ha comparecido nuevamente ante el juez. Las acusaciones y alguna defensa ha solicitado al magistrado que sigue investigando la Operación Kitchen.
Y no habrá reforma fiscal en 2022.
El presidente Pedro Sánchez ha descartado una revisión del modelo fiscal. Ha defendido que es necesario centrarse en otros asuntos.
Luego, nuestra hoja de ruta ahora mismo es la consolidación de la recuperación económica. No vamos a abrir en el año 2000, en los presupuestos del año 2022, una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año, porque lo que queremos hacer es precisamente recuperar la economía.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
La revisión que cada día hacemos del estado de las carreteras cobra hoy especial importancia por esa operación salida de las vacaciones. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. A esa hora, tráfico intenso, sobre todo en las salidas habituales de Madrid. A 1 en el circuito del Jarama, a 3 en Rivas, a 4 en Getafe y en Pinto, a 42 fue en la Fuenlabrada de Getafe, a 5 Arroyo Molinos y a 6 en el Plantío Yaravaca. En la M50, en Las Rozas, en sentido a 6, también hay tráfico intenso, y en Alcorcón, en sentido a 5. Y en la M40, muy complicada en Coslada, en ambos sentidos, especialmente en sentido a 3 desde Hortaleza, y en Valdemarín y túneles del Pardo, en sentido A6. Ya saben que a partir de las 3 de esta tarde arranca el dispositivo especial de tráfico por la operación salida del verano. Sean muy prudentes y tienen que ponerse a ver al volante.
Mucha circulación en las carreteras. ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos ya una circulación que se incrementa poco a poco en las vías de salida. Se reparten los vehículos hacia la periferia y también lo hacen en la M30, con mayores dificultades hasta hace algunos minutos en la zona próxima al Nudo Norte, ya que había un vehículo averiado que acaba de ser retirado, pero en el resto de la M30 con intensidades altas por la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol. Se incrementa también en las proximidades al Puente de Ventas y Puente de Vallecas. Las salidas, sobre todo, destacamos recorridos por el Paseo de Santa María de la Cabeza, accesos a la Avenida de América ya desde el centro, desde la zona de José Abascal, María de Molina, los tramos céntricos de la Castellana, y se mantiene el tráfico más complicado. En la entrada por la prolongación de O'Donnell, recordamos, se mantiene cortado de momento el túnel de Sainz de Baranda.
El tiempo.
Esperemos que toda esa gente que está cogiendo el coche para irse de vacaciones tenga aire acondicionado, porque si no lo van a pasar muy, pero que muy mal. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es necesario el aire acondicionado, y sobre todo con este calorazo que tenemos en la jornada de hoy. Hoy las máximas tocan techo, pero lo tocan bien, porque la horquilla va a estar entre los 34 y 36 grados, principalmente en zonas del sur, en la cuenca del Tajo. Allí es donde está activado el aviso amarillo desde hace unos minutos, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Lo único que puede aliviar un poco ese intenso calor es el viento de suroeste que se deja sentir. Vamos a tener un fin de semana un poquito menos caluroso, pero con temperaturas por encima de los 30 grados. Veremos más nubes mañana sábado, con viento de poniente, que es el que va a hacer descender un poco las temperaturas, pero la próxima madrugada será madrugada tropical, es decir, que los termómetros no van a bajar de los 21 grados en Madrid. El domingo seguirá, al igual que el sábado, el viento de suroeste por la tarde, con nubes altas y con temperaturas ligeramente más bajas en las mínimas, y las máximas se van a mantener en ese entorno de los 32-33 grados. Por tanto, el primer fin de semana del mes de julio se presenta con mucha estabilidad y con ambiente cálido o caluroso, que es lo que corresponde para julio.
Gracias, Antonio. Disfruta del fin de semana. Por cierto, son las 2:09. Se escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Policía Municipal de Madrid ha tenido que desalojar esta madrugada a cientos de personas que asistían a un botellón en la plaza de Pedro Cerolos, sin guardar distancia de seguridad y sin usar mascarilla. La intervención policial terminó con una persona detenida por lanzar botellas a los agentes, por lo que está acusada de atentado contra la autoridad. Paloma Nolasco, los vecinos aseguran que la situación es insoportable y temen que el fin de semana todavía empeore. Buenas tardes.
La semana de fiesta, buenas tardes, Elia, se está haciendo bastante larga para los vecinos. Mañana de resaca por el insomnio y noche, nos cuentan, para el recuerdo.
Ayer por la noche sí hubo un poco de ajetreo, la multitud, pero bueno, ya sabes, llegó la policía y ya se despejó todo.
Sería la una y media, la una, las dos, con muchísima policía, pues a disolver un poco a todos los grupos, toda la gente que estaba aquí de botellón y de escándalo.
Yo vivo justamente en la casa de ahí enfrente y a las 4 de la mañana me han despertado porque aunque cargó la policía a la 1 y media, a las 4 de la mañana seguían aquí. Y he salido a las 8 de la mañana y esto era asqueroso.
Ruido insoportable, basuras y vómitos en cada esquina. Los vecinos no entienden cómo no se controla el acceso a las dos principales plazas del barrio, la de Pedro Cerolo y la de Chueca, aunque sí confirman que la presencia policial es constante.
Mucha gente, mucha fiesta, todo el mundo meando por todas partes, no hay baños y el tema de los aforos, ni se guarda respeto a la seguridad, ni a la distancia, ni nada, es un escándalo.
Todos los años ponen control de aforo en la plaza. Y es el primer año que no lo hacen.
Vigilan mucho. Yo vivo en Calle Gravina, o sea que constantemente van patrullas de policía municipal, nacional.
Aún quedan días de fiesta por delante. Comprenden la reivindicación, el respiro que el orgullo supone para la hostelería, pero insisten en pedir la mayor de las prudencias por la salud de todos.
Tenemos que tener dos dedos de frente y esperar un poquito, que ya queda poco. Ya estamos muy avanzados con la vacunación, ya tenemos unas cosas muy, muy bien hechas, pero claro, todo esto lo tira por la borda.
Está muy bien el orgullo, nos trae mucha gente, nos trae dinero, nos trae ventas, nos trae todo, pero deben respetar un poco a los vecinos.
Y cruzan los dedos ante el día clave, la manifestación de mañana, que comienza a las 8 de la tarde.
Desde la Policía Municipal niegan que hubiera cargas, como apuntaban esta mañana algunas informaciones. Explican que los agentes tuvieron que cortar los accesos a la plaza y que se tomó la decisión de desalojarla viendo que cada vez se acumulaba allí más gente y que nadie hacía caso de sus indicaciones, Flor Carazo.
El dispositivo policial continuará el fin de semana con un refuerzo de 360 policías que vigilará cada día Chueca y sus alrededores para que se cumpla con la normativa sanitaria y de antibotellón. Explicaciones del comisario principal, José Luis Morcillo.
Cuando uno está en un sitio, se lo está pasando bien y no tiene intención de marcharse, pues se genera cierta tensión que no va a ningún lado. Por supuesto, no hubo ninguna carga policial, sino que se procedió a la detención de una persona que se negó a identificarse y poco más. Se desalojó la plaza y sin ningún tipo de tensión, pero es que vamos a hacerlo todas las noches así.
Se aumentará la vigilancia en la zona, pero la solución para evitar estos episodios no es solo policial, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Hemos aumentado los dispositivos y vamos a tener mucha más presencia policial durante este fin de semana, pero las soluciones no son exclusivamente policiales. No podemos hacerlo descansar todo en las instituciones, de verdad. Ya sabemos lo que ha pasado en Baleares, así que es el momento de que también cada uno ponga de su parte y sea responsable, sobre todo la gente joven que también lo han hecho durante el último año. No nos relajemos y no lo echemos todo a perder.
Llamada a la responsabilidad de cara al fin de semana y a la marcha de mañana entre Atocha y Colón. Tendrá un aforo máximo de 25.000 personas y no habrá carrozas. A las 11 de la noche los asistentes tendrán que desalojar la zona. La delegación del Gobierno en Madrid ha ofrecido su colaboración a la Policía Municipal en caso de que lo requieran.
Chueca va a ser precisamente el punto de partida de una nueva edición de la campaña del Ayuntamiento de Madrid. Salimos sin molestar. Mediadores sociales van a tratar de concienciar a los noctámbulos de que pueden divertirse, eso sí, respetando el descanso vecinal. Se va a desarrollar de jueves a sábado hasta el 24 de julio, de 8 de la tarde a 1 de la madrugada, en las zonas de protección acústica especial de Gaztambide, Centro Azca y también en los barrios de Ponzano y de Cardenal Cisneros. El consistorio precisamente se ha reunido esta mañana con empresarios del ocio nocturno de la capital para abordar propuestas que faciliten esa conciliación entre diversión y descanso. Mar García, ¿qué ideas han puesto sobre la mesa?
De lo primero que parece que están de acuerdo entre empresarios, vecinos y gobierno, nos quedamos con que será un mediador independiente el encargado de poner paz en esos diferentes intereses que hay entre el ocio nocturno y las consecuencias para los vecinos. Nos lo ha contado así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
El hecho de que hayamos elegido introducir esa figura es porque claramente queremos que esta comisión esté orientada a llegar a acuerdos.
Problemas que buscan soluciones en tres grupos de trabajo: ocio nocturno, descanso de los vecinos, ocio saludable, con ideas a debate como la vuelta del sereno del silencio.
Pues de agentes que vigilen el ruido en las zonas afectadas, como se está haciendo en otras ciudades de España.
Sonómetros, torres o moquetas aislantes del ruido, todo como propuesta de momento que busca evitar esas molestias a los vecinos, sobre todo en las zonas más tensionadas. Enrique Villalobos es portavoz de la FRAP.
En el centro de Madrid, dentro de lo que es la Almendra Central, se han proliferado que son los que generan esa falta de descanso vecinal.
Y en esto los empresarios del ocio dicen dispuestos a llegar al acuerdo. Javier Olmedo es portavoz de la plataforma.
Por las ganas de festejar de una manera irresponsable por el bien de todos, no queremos que Madrid sea un Mallorca 2.
En un mes Madrid quiere poner en práctica medidas concretas, acuerdos para que el descanso y el ocio sean compatibles.
La capital que se prepara para el Día Central del Orgullo LGTBI, cuando muchos madrileños a esta hora ya tienen la cabeza puesta en sus vacaciones o están directamente en la carretera de camino. A las 3 arranca la operación especial de la Dirección General de Tráfico, la primera del verano, en la que se esperan más de 90 millones de desplazamientos en julio y agosto por toda España. Las playas del Mediterráneo van a ser un año más uno de los principales destinos, así que nos vamos en este punto hasta la A3 para comprobar si ya se está dejando notar ese éxodo. Unidad Móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Raquel Ruiz. Raquel, buenas tardes.
Poco a poco se va notando, Elia. Falta menos de una hora para que comience oficialmente la primera operación salida del verano, aunque, como te decía, muchos madrileños ya han puesto rumbo a su destino, lo hemos comprobado, como tú decías, en esta estación de servicio de la A3 donde nos encontramos.
Avenida. ¿Y qué tal? ¿Vais preparados para las vacaciones?
Sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Esperáis encontrar tráfico? ¿Habéis mirado a ver si están las carreteras?
Pues no lo hemos mirado.
¿Habéis salido con tiempo?
Sí.
Vale, cuéntame los preparativos para el viaje.
Pues todo ya está preparado. Llegamos a un hotel y todo lo tenemos ya listo ya.
¿Cuántas horas de camino tiene?
4 horas.
¿Y ha visto las carreteras? ¿Cómo va el tráfico?
No lo he visto. Pero bueno, vamos despacio, tranquilamente.
Uh-huh. ¿Va a hacer alguna parada?
Sí, en Albacete de hacer una parada.
¿Qué precauciones toma usted antes de salir en la carretera?
Bueno, ahí más que todo bien descansado, más que todo. Y como voy a descansar por ahí, entonces no hay problema. Vale, como voy con familia.
¿Cuánto tiempo de viaje tenéis?
4 horas, sí, parando 4 horas. Normalmente son 3 horas y media, pero parando 4 horas.
¿Habéis cogido previsiones? ¿Sabéis que es el día que de momento más calor va a hacer en este verano?
Sí, claro que sí. Llevamos agua, sí, tenemos todo preparado, claro que sí.
Bueno, son algunos de los que ya han comenzado su viaje. Solo este fin de semana, Elia, se esperan 950.000 desplazamientos aquí en la Comunidad de Madrid y llegarán a los 9 millones durante el mes de julio. Vigilando las carreteras en esta primera fase de las vacaciones, la Guardia Civil despliega un dispositivo formado por 1.835 efectivos de la agrupación de tráfico, con 184 vehículos de 4 ruedas, 199 motocicletas, 5 helicópteros y 21 drones. La mala noticia para los que se van de vacaciones es que el precio de la gasolina sigue subiendo y se sitúa hoy en máximos desde octubre de 2014. El precio esta semana está de media de 1,38 euros y el de gasóleo 1,25 euros, el más elevado también desde enero del año 2020.
Gracias, Raquel. Bueno, pues buen viaje y muchísima prudencia al volante, que lo importante, ya saben, es llegar. Por cierto, que esta operación salida coincide con la entrada en vigor de la nueva señalización en caso de sufrir un accidente o una incidencia que va a sustituir en el futuro a los triángulos. Se trata de la luz V16, una luz amarilla que se coloca encima del vehículo y que va a ser obligatoria a partir de 2026, un cambio con el que Tráfico quiere evitar posibles atropellos al salir a la carretera para colocar los triángulos que se utilizan habitualmente. Y todavía sobre movilidad, cambiamos las 4 ruedas por las 2, porque Bicimad se blinda ante el vandalismo. Candados, cámaras, más personal y una petición de ayuda a la delegación del Gobierno frente al incremento de robos de las bicicletas eléctricas municipales.
Porque desde que desapareció el toque de queda se ha incrementado el vandalismo más de un 80%. Bicimad refuerza su seguridad. Al día se arrancan de las bases 350 bicicletas que después la mayoría de las veces son abandonadas. Este verano comienzan a instalarse candados en todas las bicis, en las 3.000 de Bicimad, y habrá cámaras de vigilancia. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Madrid va a reforzar la seguridad en Bicimad ante el incremento del vandalismo de las bicis, que está reduciendo la disponibilidad de las mismas, y para ello va a incorporar las cámaras en las 50 bases para garantizar imágenes y por tanto garantizar la seguridad.
Cámaras en 50 bases este año, controladas por Policía Municipal. Van continúa su despliegue el próximo año hasta llegar a las 258 estaciones que tiene Bicimad. Se refuerza también 25 contratados, el personal de talleres para poder agilizar la reparación de las bicis. Cibeles pide a la delegación del Gobierno ayuda para frenar esta oleada de robos. Desde el fin del toque de queda y hasta finales de junio, en 2 meses, se han sustraído 264 bicis y cada bici eléctrica cuesta más de 1.300.000 euros.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 22 minutos, terminó la odisea para la veintena de alumnos del Instituto Rey Pastor de Moratalaz, que han pasado 5 días confinados en un hotel de Mallorca por el brote de coronavirus, que deja hasta el momento más de 800 afectados solo aquí en la Comunidad de Madrid. Por fin han dormido en casa y no sabemos si alguno todavía seguirá en brazos de Morfeo a esta hora. Sus padres, Eva Prat, respiran ya más tranquilos.
Sí, respiran también porque sus hijos han vuelto a dar negativo hoy mismo. Lo contaba en el programa 120 minutos de Telemadrid, Eva Veredas, madre de Aitor, uno de estos chicos.
Nos dijeron ayer que se pusieran en contacto con los centros de salud respectivos y a lo largo de esta mañana pues están yendo a las citas que les han dado y hasta ahora todos negativos. Otra vez, después de 5 o 6 pruebas.
Los 20 estudiantes del centro Rey Pastor de Moratalaz tendrán que guardar de todos modos cuarentena en sus casas, como establece el protocolo.
No ha hecho falta ni que ellos, ni que nadie les diga nada. Ellos mismos dijeron que iban a terminar esa cuarentena, incluso más allá de los hasta el 7-8, que en principio era lo que decían, que ya serían 12 días de cuarentena. En nuestro caso, por ejemplo, alargaremos toda la semana que viene.
Mientras siguen creciendo los casos asociados a este macrobrote de Mallorca, en nuestra comunidad son ya 870 los afectados, 709 de ellos estudiantes y 154 familiares que se han contagiado fundamentalmente en domicilios. La novedad es que ya hay 7 casos considerados de tercera generación y 2 padres de alumnos tuvieron que ser hospitalizados, aunque uno de ellos ya ha recibido el alta. Además, 2.794 personas están en cuarentena. Y otros estudiantes, aquellos que tengan una beca Erasmus o que vayan a hacer cursos en el extranjero, podrán pedir cita para vacunarse a partir del martes día 6, según ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Se han seleccionado 4 dispositivos específicos para ello y así los jóvenes pueden elegir los centros o bien de vacunación de General Oraa, el Hospital de la Paz el Ayuntamiento de Madrid en la calle Montesa y también en el Colegio de Médicos de Madrid.
Se van a abrir un total de 7.870 citas a la semana y la comunidad prevé que en unos 20 días se cubra la mayor parte de la demanda estimada.
Esa vacunación de los Erasmus no es la única novedad que vamos a ver en los próximos días, porque la Comunidad de Madrid va a ampliar la semana que viene el sistema de autocita a nuevas franjas de población. ¿Cuáles son, Sergio Rodríguez?
En concreto, desde el próximo miércoles a la franja, que va desde los 15 a los 29 años, como ha anunciado el consejero de Sanidad.
El próximo miércoles seguimos descendiendo otros 5 años. Hay un escenario de ir ampliando de 5 en 5.
Que es precisamente la que más incidencia ha tenido desde el mes de septiembre.
Hemos controlado la incidencia acumulada desde los 15 hasta los 29 años, que es toda esa franja de edad que se va a abrir ahora. Y es verdad que desde septiembre del año pasado se está comportando habitualmente con el doble de la incidencia acumulada que suele mantener la región. Hablo de carácter general, con etapas con mayor o menor incidencia.
Escudero ha matizado que el ampliar a menor edad está condicionado por el número de vacunas, pero el objetivo es que la tercera semana de julio todos los mayores de 18 años puedan elegir la autocita.
Nuestro objetivo es que podamos tener por encima de 18 años, calculo más o menos que pues la tercera semana de julio podamos tener ya prácticamente que todo el mundo pueda elegir autocita.
En las últimas 24 horas se ha vacunado a más de 93.000 personas.
Uno de los puntos en los que se está llevando a cabo esa inmunización es el Within Center, que ya vacuna las 24 horas del día de manera ininterrumpida, siguiendo así los pasos del Hospital Isabel Zendal. Hay que recordar que los interesados pueden pedir día y hora a través del sistema de autocita de la Consejería de Sanidad. Patricia Fernández, ¿cómo ha ido esa primera tanda de vacunación nocturna?
Ha habido afluencia, sí. En el Ecuador de la noche se acercaban a la mitad de lo que tenían previsto. Javier Álvarez Bernardo es supervisor de enfermería del 112.
Bueno, sí, está habiendo afluencia de gente. Ahora mismo hay en torno a unas 700 personas que han venido ya. Por la noche hay una previsión de unas 2.000 aproximadamente.
Había gente con ganas de ser vacunada. Es mejor irse de vacaciones con la pauta completa. La ubicación del Wizzing en el centro de la ciudad y, sobre todo, que en el horario nocturno hace menos calor, han animado a los madrileños a personarse allí.
Porque si no tenía que esperar 2 semanas. Y justo han abierto hoy para mi edad, que es 35, y he dicho, bueno, ya mañana entro más tarde a trabajar.
Porque tenía muchas ganas de vacunarme y empezar a hacer un poquito de vida normal cuanto antes.
Que ir a vacaciones es mejor hacer más pronto para mí, para hacer la segunda en unas semanas. Cómodo tener estos horarios también.
Pues que es bastante más céntrico que el Zendal, porque es que el Zendal está lejos, tienes que coger el coche, es bastante cómodo aquí a estas horas.
A los que han ido, muchos han aprovechado que se abría la autocita para los de 35. Les ha tocado hoy la vacuna de Pfizer. Repetirán en 3 semanas.
Continúa la campaña de vacunación y también continúa la búsqueda en el pantano de San Juan, intentando dar con la niña que cayó el pasado martes al agua desde una embarcación. Aunque se sigue inspeccionando el fondo, el dispositivo de rastreo se está centrando sobre todo en la superficie, ya que no se descarta que el cuerpo de la menor pueda emerger en las próximas horas. Última hora desde esa zona de búsqueda en San Martín de Valdeiglesias. Telemadrid, Javier Barrio.
Se van a cumplir esta tarde ya las 72 horas y por eso se refuerza la vigilancia y el rastreo por la superficie. Lanchas particulares y de la Guardia Civil y bomberos rastrean esa lámina de agua y también siguen las labores de los buzos de la Guardia Civil. Hoy, viernes, ya se teme una llegada masiva de visitantes que habitualmente llegan a este pantano, a varias zonas de este pantano. Lo que dice la Guardia Civil es que no se va a impedir esa vida normal en el pantano, salvo en la zona donde ellos están trabajando.
Lo único que se está aislando es la zona donde estamos trabajando. El resto del pantano va a continuar con su actividad normal, siempre y cuando no sea necesario que se aísle alguna otra zona por algún incidente. Pero en principio la actividad del pantano va a continuar con normalidad.
Unos de los refuerzos que se han incorporado hoy a esta búsqueda son 3 perros en superficie y la curiosidad, uno de ellos va en una lancha y es porque es un perro especializado en detectar restos biológicos. Va encima de la barca por si acaso alguna pompa o algún olor pudiera detectarlo en el momento que pueda ir emergiendo, desgraciadamente, el cuerpo de la pequeña.
Estamos ampliando el dispositivo en superficie. Hoy ya hemos continuado con los perros de búsqueda y rescate. Están estableciendo ya puntos fijos de vigilancia en ambas orillas del pantano, por si vieran a aflorar algún objeto o algo fuera de interés. Y hemos ampliado hoy con el con el perro del servicio cinológico de búsqueda de resto biológico.
Las labores de búsqueda se van a mantener hasta que aparezca el cuerpo de Clara.
José Luis Moreno ha pasado su primera noche en libertad tras ser detenido en la operación Titella. Es una libertad provisional, recordemos, condicionada al pago de una fianza de 3 millones de euros que debe abonar como muy tarde el próximo jueves. Onda Madrid ha tenido acceso al auto del juez en el que otorga al productor de televisión un papel preponderante en la organización criminal que se ha desarticulado. Usaba su fama, Lupe Ortiz, para estafar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como persona pública muy conocida, prestaba su nombre como tarjeta de visita. José Luis Moreno está en la cúspide de la organización criminal desarticulada en la operación Titella. Pedían créditos sus integrantes, que nunca devolvían. En las intervenciones telefónicas se les oye hablar de hacerlo con las ayudas autorizadas por el gobierno debido al COVID. Explicaban que eran ayudas que los bancos estaban deseando conceder. El juez Ismael Moreno habla de que está demostrado el enriquecimiento del empresario de televisión. En la operación Titella había dos redes diferenciadas, las que estafaba a los bancos y otra con la que se lavaba dinero procedente del narcotráfico. A Moreno el juez le impuso una fianza de 3 millones de euros que debe depositar antes del jueves si no quiere ingresar en prisión. Ese día, cuando pague, se le impondrán otras medidas cautelares: comparecencias semanales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
Noticias 14 horas.
2:31. El gobierno saca pecho por la bajada del paro en junio, con casi 167.000 desempleados menos y 233.000 altas en la Seguridad Social. Desde el Ejecutivo, Noelia Ontoria, aseguran que estos datos consolidan la reactivación de la economía, eso sí, sin perder de vista que el número de personas que no tienen trabajo es todavía muy elevado.
Buenas tardes, están satisfechos y se les nota, para empezar, en la puesta en escena, sustituyendo a los secretarios de Estado en su labor de comunicación habitual de los datos del paro y afiliación. Hoy eran la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los que ponían cara al mayor descenso mensual de la historia: 166.911 parados menos, o lo que es lo mismo, 5.500 personas que cada día se borraron de las listas del paro en junio. Díaz no ocultaba su satisfacción.
Ante la mayor caída histórica del paro en nuestro país, un logro colectivo de nuestro país, de los empresarios, de las empresarias, de los sindicatos, de la sociedad en su conjunto, que se ha volcado para, permítame decirle, practicar políticas en la gestión de la crisis radicalmente diferente.
También son buenos los datos de afiliación a la Seguridad Social, con 233.056 ocupados más. José Luis Escrivá se mostraba optimista de cara al futuro.
Y el año que viene tiene que llevarnos a niveles de empleo, todo apunta, mejores incluso que previo a la pandemia, de forma generalizada.
Pese a los buenos datos, las cifras de desempleo aún son altas. 3.614.000 españoles sin empleo. No computan los trabajadores que aún se mantienen en ERTE, 447.800, la mayor parte en el sector del turismo. Son, en cualquier caso, casi 44.700 menos que en el mes de mayo.
Satisfacción también en el gobierno de la Comunidad de Madrid por los buenos datos en nuestra región. Las contrataciones han crecido más de un 15%, aunque el desempleo es todavía más alto que hace un año. Begoña Alarcón.
8.100 parados menos en Madrid, hasta dejar la cifra total en 419.900 desempleados. Es más que la media de lo que siempre baja un mes de junio. El descenso es generalizado en todos los sectores y también en los tramos de edad. El dato es positivo, dice el gobierno regional, sobre todo porque en Madrid se ha generado empleo incluso a pesar de la pandemia. Eso demuestra que las políticas de la comunidad funcionan, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social reflejan dos cosas. La primera, que estamos con más ganas que nunca de afrontar la recuperación económica, y prueba de ello es que Madrid ha vuelto a anotar un máximo histórico de autónomos registrados en la Seguridad Social. Y en segundo lugar, que las políticas que venimos aplicando desde que asumimos las riendas de la pandemia funcionan.
Para los sindicatos, el descenso del paro es siempre una buena noticia, pero alertan de la temporalidad y el incremento del desempleo en determinados colectivos y franjas de edad. Marifé Sastre es secretaria de Trabajo de Comisiones Obreras Madrid.
Nos preocupa, por otro lado, la subida del paro en los mayores de 45 años y las mujeres. Y también la subida, la temporalidad. Los contratos temporales siempre son un alto porcentaje de la contratación en la Comunidad de Madrid, y nos parece que eso lo tendríamos que trabajar.
Los empresarios atribuyen la recuperación del empleo al levantamiento de muchas restricciones, pero advierten de que la salida de trabajadores en ERTES se está ralentizando y alertan también sobre las iniciativas contrarias, dicen, a la libertad de empresa anunciadas por el Gobierno central. Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Un rebote lógico de la economía, pero al mismo tiempo un clima de gran incertidumbre provocado por los permanentes anuncios del Ministerio de Trabajo de que va a frenar la flexibilidad laboral y la libertad de empresa, lo cual genera más miedo a contratar.
El mayor número de contrataciones aquí en Madrid se ha concentrado en el sector servicios.
El ministro de Seguridad Social, que hoy ha presentado también los datos del paro, ha dado marcha atrás después de la polvareda que levantó al asegurar que los nacidos entre los 50 y la década de los 70 tendrían que ajustar sus pensiones o prolongar su vida laboral. José Luis Escrivá, que ha tratado de aplacar los ánimos tras la catarata de críticas que había recibido Ángel García.
Donde el ministro Escrivá decía ayer:
podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Hoy rectificaba y aclaraba:
tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal y da unas reflexiones en voz alta.
Y en su defensa ha salido también hoy el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Dejemos al diálogo social y al ministro trabajar en los próximos meses en cuanto a la materialización de esto que usted ha comentado. Yo me quiero referir a las palabras de esta mañana del ministro, porque creo que han sido lo suficientemente elocuentes. Creo que la fórmula, el método es el diálogo social y vamos a trabajar durante los próximos meses en esta segunda parte de la reforma.
Pero con rectificación o sin ella, la idea de recortar las pensiones de la generación del baby boom no ha gustado a los sindicatos. Lo dejaba claro la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid, Paloma López.
He hecho unas declaraciones de algo de lo que no se está hablando y luego habrá trasladado un pensamiento que tiene él, pero que cuando llega a la mesa de negociación, en el momento en que tenga que llegar, evidentemente no va a ser su posición la que vaya a salir adelante, tendrá que negociarlo nuevamente.
Y en la calle a los afectados tampoco les ha parecido buena idea.
Muy mal, claro, ¿cómo es que me va a parecer?
Llevamos pagando toda la vida las pensiones de los demás y ahora pues que nos toca a nosotros, pues se pone complicado.
¿Prohibida la discriminación por razones de sexo, raza y edad? Ah, pues a lo mejor es esta.
Un asunto delicado, el del mecanismo de equidad generacional, que queda ahora en manos de la negociación con los agentes sociales y que sin duda no será fácil.
Otro asunto que también nos toca en los bolsillos y que también ha provocado ríos de tinta es la posible subida de impuestos en 2022. El presidente del Gobierno asegura que los presupuestos del Estado del próximo año no contemplan una reforma fiscal porque dice Pedro Sánchez que ese punto todavía está pendiente de negociarse con Unidas Podemos y que ahora las prioridades del Ejecutivo son otras.
Desde luego, nuestra hoja de ruta ahora mismo es la consolidación de la recuperación económica. No vamos a abrir en el año 2000, en los presupuestos del año 2022, una revisión del modelo fiscal que está pendiente, pero no para el próximo año, porque lo que queremos hacer es precisamente recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos. Y esa es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España.
Pedro Sánchez, que sigue sumando apoyos en su decisión de indultar a los líderes del Prusés. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha subrayado hoy que es bueno crear condiciones para el diálogo en Cataluña. La ONU ya pidió en 2019 la libertad de los Jordis en un informe que fue desacreditado por el actual gobierno. Noelia Ontoria.
Sí, el gobierno trasladó a la ONU en mayo de 2019 su malestar por el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que condenaba las detenciones de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Incluso pidió su revisión y la recusación de dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo. Hoy, en el nuevo tiempo del perdón de Pedro Sánchez, las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al ser preguntado por los indultos, han sido mucho mejor recibidas.
Es que la creación de condiciones para que el diálogo pueda fructificar es siempre algo de muy importante en nuestras sociedades.
En una comparecencia conjunta en la Moncloa, el presidente del Gobierno no ha aclarado si impulsará un referéndum consultivo sobre Cataluña en base al artículo 92 de la Constitución. Sánchez insistía en su línea roja ante la consulta separatista.
Y todo aquello que separa a la ciudadanía, que le obliga a tener que definirse en uno u otro sentido en cuanto a sus identidades, a mí me parece que lo que hace es socavar precisamente aquello que nosotros queremos, digamos, digamos, dejar atrás.
El presidente aprovechaba para hacer un llamamiento al Govern para que cuente con toda la población catalana.
Diputados y senadores del Partido Popular han denunciado hoy en toda España lo que consideran que son mentiras de Sánchez sobre ese posible referéndum y han exigido que dimita y convoque elecciones. Uno de ellos ha sido el secretario de Comunicación de los Populares, Pablo Montesinos.
Ni 24 horas y desde el Gobierno ya hablan de un traje a medida para Cataluña. ¿Qué ha pactado el presidente del Gobierno con Junqueras, con Aragonés, con tal de estar 2 años más en la Moncloa?
Volvemos a la Audiencia Nacional con nuestra compañera Lupe Ortiz, porque toda esta semana les venimos contando el carrusel de comparecencias por el caso Kitchen y hoy ha sido el turno del excomisario Villarejo, otro de los personajes centrales de la presunta operación de espionaje a Luis Bárcenas. Lupe.
Señala a Rajoy, como ya hizo en el Congreso. Ha dicho el comisario Villarejo que el presidente del Gobierno estaba al tanto de la operación Kitchen para espiar a Bárcenas. Él mismo le informaba a través del teléfono móvil.
Es que como yo he ratificado, el señor presidente, el señor Rajoy, tenía un interés personal en este tema, pero porque yo entiendo que es normal, porque era un problema de Estado.
No ha aportado pruebas más allá de su palabra porque no las tiene. También ha dicho que con Cospedal, la exsecretaria general de los Populares, se reunía en la sede de Génova y también en el Ministerio de Defensa. El próximo 12 de julio está citado como imputado también en la Kitchen el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
3 menos 20, tenemos por delante el primer fin de semana del mes de julio, que nos va a dar un leve, levísimo respiro tras el subidón de temperaturas de estos días, pero que nada tienen que ver con lo que están sufriendo, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Allí los termómetros han llegado a temperaturas inéditas. Washington, Bricio Segovia.
Casi un centenar de personas han muerto por la ola de calor que desde hace una semana azota el noroeste de Estados Unidos. Con temperaturas de hasta 50 grados, decenas de fuegos permanecen activos en la zona. Según los recuentos oficiales, ya van más de 75 muertes, en su mayoría de personas de entre 60 y 100 años. Gran parte de estos fallecidos se han concentrado en el estado de Oregón, donde la cifra asciende a 63. Ahora la ola de calor se desplaza hacia el interior del país. El Servicio Nacional de Meteorología prevé que continúe hasta el domingo, día en que los estadounidenses celebran el Día de la Independencia con barbacoas al aire libre, por lo que se pide cautela.
Bueno, pues uno de los elementos que solemos encontrar en esas barbacoas, en picnics, en celebraciones varias, son los cubiertos de plástico y las pajitas, que sin embargo van a ir desapareciendo, porque desde mañana van a estar prohibidos en todos los países de la Unión Europea. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Si está pensando en hacer una fiesta en el jardín este fin de semana, olvídese de usar platos y vasos de plástico, porque desde mañana están prohibidos en toda la Unión Europea. Es muy probable, además, que ni siquiera lo encuentre en los comercios. Desde 2019, la Comisión Europea lucha contra la contaminación ambiental, especialmente la que hace referencia a los desechos de plástico que acaban en el mar, y puso en marcha esta directiva que entra mañana en vigor y que es de obligado cumplimiento. Además de platos o vasos, todo lo que sea de plástico, incluyendo los cubiertos e incluso los bastoncillos de algodón, deberán dejar de producirse y de usarse en la Unión Europea. España ha dicho que va a aplicar la medida también desde mañana, a pesar de que no ha redactado todavía en su marco jurídico la ley europea. Todos estos productos tienen ya su alternativa en otro tipo de materiales biodegradables y mucho más cuidadosos con el medio ambiente, como son el papel o el cartón.
Gracias, Concha. Seguimos recorriendo la actualidad de este 2 de julio. Sube la persiana más de un año después, vuelve el bullicio y la vida al mercado de San Miguel. Sergio Rodríguez ha recorrido sus puestos, que recibían 10 millones de visitas al año.
En octubre, el mercado de San Miguel colgó el cartel de cerrado temporalmente debido al coronavirus. Ahora, después de 9 meses, abre de nuevo sus puertas. Aquí tienen de todo y de primera calidad. Silvia nos ofrece la mejor fruta, incluido, como no, el melón de Villaconejos.
Tenemos el plátano de Canarias, la naranja de Valencia y el tomate de Almería.
Melón de Villaconejos.
Y de aperitivo, estas aceitunas de Davi, perfectamente ordenadas por sabores y variedades.
En este puesto concreto que tendremos abajo las aceitunas a granel, que son aliñadas, de tomate picante, y arriba llevaremos los pinchos.
Y para acompañar, una buena cerveza artesana. Paula, la cervecera, dice que es la de mayor consumo del país. Hay nada menos que 6 depósitos con 6.000 litros en el sótano.
Porque este es el punto que más cerveza vende de toda España. De toda. Y todo esto sale de unos niños que tengo abajo.
Mírales, mírales de cerveza.
Mírales, mírales qué fresquitos. Y están ya preparados para empezar. Mira, hay 1.000 en cada uno.
Una nueva cita en un mercado que conserva su estructura original de hierro de principios del siglo XX. Fue inaugurado en 1916 y ahora reabre.
Un mercado en el que, como oíamos, está muy presente el melón de Villaconejos. En la localidad vecina de Chinchón hacemos ahora parada para hablarles de cuatro mujeres que han llevado a cabo un proyecto con el IMIDRA para recuperar el ajo fino de esta localidad, una especie autóctona muy apreciada que, sin embargo, estaba a punto de perderse. Jaime Domínguez.
El primer paso para recuperar el ajo fino lo dio Miriam Hernández. La chef del restaurante El Pregonero de la Plaza Mayor de Chinchón tenía en 2018 dificultades para encontrar este ingrediente. Miriam explica de manera muy gráfica por qué el ajo fino de Chinchón es muy superior a sus competidores más baratos, como el chino o el de las pedroñeras.
Yo, en mi caso, como cocinera, quiero que eso ponga en valor. Entiendo que no todo el mundo va a entender el valor gastronómico que tiene este ajo, pero sí que es como si llevas un Panda y un Ferrari. O sea, como no todo el mundo puede llevar un Ferrari, pero si tuvieras la oportunidad de tener un Ferrari, desde luego que lo tendrías.
Hernández consiguió que agricultores veteranos de la zona le dieran semillas, que llevó hasta el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural. Allí encontró el apoyo y la complicidad de dos técnicas agrarias, como Laura Ruiz e Isabel Fernández. 3 años y 3 cosechas después han presentado los resultados de los estudios que demuestran que esta variedad tiene mejor sabor y menos efectos no deseados que los ajos normales. El siguiente paso será conseguir que llegue a nuestras casas, para lo que se dan un plazo de 2 años.
Vamos ahora con una propuesta para este fin de semana que pueden hacer los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Se han inaugurado allí 2 parques inclusivos cuyos principales atractivos son los toboganes, ojo, más altos de la Comunidad de Madrid. Los parques suman al municipio 2.000 metros cuadrados de ocio infantil, además adaptado para niños con capacidades diferentes. Patricia Cristóbal.
Sí, se trata de 2 nuevos parques infantiles en los barrios de Dehesa Vieja y Tempranales que suman a San Sebastián de los Reyes un total de 2.000 metros cuadrados de ocio infantil, que es singular por varios motivos. Primero, porque son parques adaptados a niños con capacidades diferentes, con el objetivo de que todos puedan jugar en el mismo espacio. Y segundo, lo que es más novedoso, porque albergan 2 camas hinchables gigantes de 280 metros cuadrados en el caso de Tempranales y sobre todo porque tienen los 2 toboganes más altos de la Comunidad de Madrid. Los parques han costado 875.000 euros y se inauguran oficialmente ahora, siendo uno de los primeros en probarlos el vicealcalde de Sanse, Miguel Ángel Martín Perdiguero.
Tenemos el tobogán más alto de la Comunidad de Madrid, me he subido a uno de ellos y la verdad es que, bueno, para la edad que tengo, he pasado a vértigo arriba, ¿eh?
La concejala de parques, Alejandra Muñagorri, pone el acento en que son parques lúdicos e inclusivos.
Espacios de juego inclusivo, con elementos sensoriales, con elementos pensados para todos los niños, con una gran carga lúdica.
Estos 2 espacios infantiles incluyen también tradicionales juegos, columpios, elementos modulares, trampolines y semiesferas.
En Collado Villalba hay polémica entre los feriantes y el ayuntamiento. Los empresarios se quejan de que el consistorio no les ha dejado instalar puestos de comida en la feria reciente. Desde el consistorio se defienden, apuntando a que no se podía garantizar el cumplimiento de las medidas anti-COVID. Toni Dacuña.
Las atracciones para niños sí que podrán instalarse en Collado Villalba, pero no así los puestos de comida. Carlos, de la Asociación de Feriantes de la Comunidad de Madrid y dueño de un puesto, habla de un trato desigual que no han tenido en ningún otro sitio.
Sí tenemos la limitación de aforo y las medidas COVID, vuelvo a decirlo, pero nada más. O sea, no nos negan la instalación de alimentación. O sea, de hecho, en Collado Villalba han hecho recientemente un fast food de alimentación y no hay ningún problema.
Se reunieron con el equipo de gobierno el pasado día 28 sin llegar a ningún acuerdo. Desde el consistorio aseguran que hay una parte de esta hostelería que no funcionan con mesa y que hace difícil de cumplir las medidas sanitarias. Los feriantes discrepan.
Nosotros somos conscientes de todo, que hay que hacer un plan de prevención contra medidas COVID y nosotros tenemos un plan ya elaborado y hecho por la comunidad, pues, la Asociación de Feriantes, que ha hecho un ingeniero. Hay distancia entre mesas, como en todos los servicios de mesa de cafeterías y bares.
En solidaridad con los compañeros, los feriantes han llegado al acuerdo de que o se instalan todos los puestos o no lo hará ninguno. El ejecutivo local añade que, en última instancia, derivan a la Comunidad de Madrid y al Gobierno, que son quienes marcan la normativa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Dos y 51 minutos de la tarde, es viernes. Isabel García Regadera tiene ya toda una ristra de propuestas para el fin de semana, pero vamos a empezar con una enhorabuena, Isa.
Hombre, pues sí, Eli, hay que darle la enhorabuena al actor José Sacristán, que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía 2021. Recuerda, Elia, que nosotros le premiamos primero.
Así es.
El año pasado, en el 35 aniversario, 35 aniversario de Onda Madrid, también reconocimos la labor de este gran actor, que entre las muchas cosas que ha hecho a lo largo de su carrera, iniciada en los años 60, pues ha sabido representar mejor que nadie en el cine al español medio.
Bueno, Julita es otra cosa. Somos novios formales, nos vamos a casar. Ella es aparte.
Además de sus éxitos en el cine, Sacristán nunca ha abandonado el teatro. En los últimos años no se ha bajado de los escenarios con las obras Muñeca de Porcelana y Señora de Rojo sobre Fondo Gris.
Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida. Y acabamos amándonos aquí mismo.
Y después de darle la enhorabuena a José Sacristán por ese Premio Nacional de Cinematografía, vamos a recordar que del 7 al 11 de julio se celebra Arco Madrid. Esta mañana se presentaba la que ya es la cuarenta edición de la Feria de Arte Contemporáneo, una de las más importantes del mundo. Su directora, Maribel López, recalcaba el objetivo de marcar un punto de inflexión con Arco Madrid para relanzar y reactivar el mercado del arte.
Es una plataforma para generar oportunidades, es una institución también, una institución única, por su capacidad de ofrecer negocio, por su capacidad de ofrecer visibilidad, oportunidades y por la capacidad única de conectar personas con ideas y obras con pasiones. Y eso es nuestro motor, ¿no? Todo este trabajo nos lleva a esta feria que inauguraremos el día 7. Habrá 130 galerías.
Y también habrá una importante presencia internacional en esta feria que tendrá lugar en IFEMA, institución que dirige Eduardo López Puertas.
Una apuesta también internacional por parte de las 71 galerías extranjeras que nos acompañarán y cuya presencia debemos interpretar dadas las complejas circunstancias actuales, como una verdadera prueba del prestigio y la confianza que genera Arco Madrid dentro y fuera de nuestro país.
Y además, Correos ha emitido un sello dedicado al 40 aniversario de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid, convertida a lo largo de estas cuatro décadas en una pieza imprescindible dentro del circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística. Por supuesto, Elia, como es viernes, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Se estrena Fast and Furious, novena entrega de esta serie de coches y velocidad protagonizada por Vin Diesel. Hombre muerto no sabe vivir, ópera prima de Ezequiel Montes, narra las andanzas de un tal Tano que ha trabajado toda su vida para un empresario de la construcción. Ahora, los dos ya mayores se enfrentan a un cambio en la empresa.
De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga.
Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Un drama romántico del francés Emmanuel Mouret.
Me encanta escuchar historias de amor. Me parecen fascinantes. Te hacen recordar las tuyas, las que has vivido y las que no.
Mandíbulas es una comedia fantástica del francés Quentin Dupieux. El robo del siglo, película argentina de Ariel Vinograd, basada en hechos reales ocurridos en 2006.
Te propongo algo, un solo robo bien grande.
Estamos a 18 metros de ser millonarios.
La viajante es un drama del español Miguel Mejías. Cuatro chicos y esto, una película fantástica británica. Se reestrena Amélie de Jean-Pierre Jeunet. Amélie no es una chica como las demás.
Es Amélie. Amélie Poulain, ella va a cambiar vuestras vidas.
Y Zappa es un documental de Alex Winter sobre el músico Franz Zappa.
Este fin de semana llega Tosca, la ópera de Giacomo Puccini, al Teatro Real de Madrid. Sondra Radvanovsky, Josep Calleja y Carlos Álvarez están en el reparto.
Hola, I'm Sondra Radvanovsky and I'm singing Tosca here at the Teatro Real and I hope that you all come and see this amazing show.
Hay que venir al Teatro Real a ver Tosca.
Sobre todo porque os encontraréis una producción que es absolutamente real, que respira, que vive aquí en el Teatro Real, en el mes de julio.
Sharks by Brian Skerry es una exposición que puede visitarse a partir de hoy mismo en la flagship de Movistar en la Gran Vía de Madrid. Consta de 50 fotografías y vídeos del explorador y biólogo marino Brian Skerry que nos invitan a conocer una gran variedad de tiburones, el espacio en el que viven y además las amenazas a las que están expuestos. Cristina Miquel, responsable de marca de National Geographic.
Cada año son cazados alrededor de 100 millones de ejemplares de tiburones, especialmente por el valor de sus aletas. Por lo tanto, con esta exposición lo que queremos es concienciar al público de todas las edades sobre la delicada situación de la especie, en peligro de extinción actualmente, además de promover una nueva mirada sobre estos animales a los que debemos valorar y respetar, y no temer y denigrar. Sharks de Brian Skerry estará abierta hasta el 15 de agosto y la entrada es gratuita.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café.
Esta noche se van a encender las luces de los escenarios en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, que es el que está en Ciudad Universitaria, no hay que confundirse, porque dentro del ciclo Las noches del Botánico va a actuar hoy Ismael Serrano, mañana será el turno de Amaral y el domingo Miguel Ríos. Y podríamos seguir, Elia, así, porque hay conciertos súper chulos todas las noches allí, pero bueno, ya los iremos repasando.
Efectivamente, para que nuestros oyentes no se pierdan ninguno. Gracias, Isa.
Buen fin de semana.
Hasta el lunes. Repasamos ahora lo fundamental hoy con la ayuda de Flor Carazo. La Policía Municipal desaloja la plaza de Chueca por un botellón masivo.
Cientos de personas se habían congregado para beber alcohol sin distancia de seguridad ni mascarillas. Una joven ha sido detenida por lanzar objetos a la Policía Municipal, que niega que hubiera carga policial. El dispositivo se quedará todo el fin de semana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ofrecido su colaboración.
Tenemos un deber de coordinación y de cooperación en beneficio del conjunto de la sociedad, con lo cual nosotros estamos a disposición en todo momento de las distintas autoridades.
Arranca la operación especial de tráfico del verano.
A las 3 de la tarde comienza esta operación en la que habrá más drones y más radares para vigilar los más de 91 millones de desplazamientos que se prevén durante estos meses.
Bajada histórica del paro.
Cayó en casi 167.000 personas, mientras que la Seguridad Social ganó 233.000 afiliados hasta superar los 19 millones y medio. En Madrid el desempleo descendió en 8.000 personas y crecieron más de un 15% las contrataciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
que estamos con más ganas que nunca de afrontar la recuperación económica, y prueba de ello es que Madrid ha vuelto a anotar un máximo histórico de autónomos registrados en la Seguridad Social. Y en segundo lugar, que las políticas que venimos aplicando desde que asumimos las riendas de la pandemia funcionan.
Los estudiantes que cursen estudios en el extranjero serán vacunados el miércoles.
Tienen que tener más de 16 años. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que podrán pedir cita desde el martes.
Se han seleccionado 4 dispositivos específicos para ello y así los jóvenes pueden elegir los centros o bien de vacunación de General Oraa, el Hospital de La Paz, el Ayuntamiento de Madrid en la calle Montesa y también en el Colegio de Médicos de Madrid.
Hasta aquí estas noticias de las 2. Se quedan ya con Javier Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. Volvemos el próximo lunes. Les esperamos aquí a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.